A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer. Soy Franco de Ledone. En solo 22 países del mundo hay jefas de Estado o de gobierno, y 119 nunca han sido presididos por mujeres. En estos días se celebra el Día Internacional de la Mujer y nos preguntamos si, a pesar de los muchos avances conseguidos, hay motivos para celebrar. Nos queremos centrar en la presencia de las mujeres en política a través de la experiencia de tres dirigentes de Uruguay, Bolivia y Costa Rica. ¿Cuál es la aportación de las mujeres a la política? ¿Qué cambia cuando una mujer llega a un puesto de responsabilidad? ¿Qué papel han jugado las cuotas en los progresos hacia una mejor representación? ¿Y qué políticas públicas son necesarias para seguir avanzando en este ámbito? Son algunas de las preguntas que hoy ponemos bajo la lupa.
International Women's Day comes at a difficult time for the world and for gender equality.
Acabamos de escuchar a Phumzile Malambo Ngcika. Ella fue vicepresidenta de Sudáfrica entre 2005 y 2008. Desde el año 2013 es la directora ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, más conocida como ONU Mujeres. En su mensaje por el Día Internacional de la Mujer, destaca que llega en un momento difícil para el mundo y para la igualdad de género. Pero al mismo tiempo, también aclara que es un momento perfecto para seguir luchando en favor de una acción transformativa, para reconocer a las mujeres y a la juventud por su incansable esfuerzo de promoción de la igualdad de género y los derechos humanos. Nuestro objetivo, continúa la directora general del organismo, es aumentar el liderazgo de las mujeres y su representación en todas las esferas de toma de decisiones, ahí donde justamente predominan los hombres. Ahí donde se trata de las cuestiones que afectan a sus vidas. La falta de representación de los intereses de las mujeres dura ya demasiado y se ha convertido en un problema universal con consecuencias catastróficas. Los datos que publica este organismo son demoledores. Solo el 21% de quienes ocuparon ministerios fueron mujeres. Y en apenas 14 países, los gabinetes gubernamentales han alcanzado el 50% o más en la representación de las mujeres, con un aumento anual de apenas el 0,52%, no se alcanzaría la paridad de género en los cargos a nivel ministerial antes de 2077. Pero no es solo la cantidad, también son los temas de los que se hacen cargo. Las cinco carteras ministeriales más comúnmente ocupadas por mujeres son familia, niñez, juventud, adultos mayores, discapacidad, seguida por asuntos sociales y medio ambiente, recursos naturales, energía. Después se encuentran empleo, trabajo, formación y asuntos de la mujer o igualdad de género. Pero ni rastros de asuntos exteriores, justicia, interior, economía. Sí, exactamente. Esas que son las carteras de mayor rango, de mayor prestigio en cualquier gobierno. Si vemos los datos sobre parlamentos nacionales, únicamente el 25% de los escaños están ocupados por mujeres, porcentaje que aumentó desde el 11% registrado en 1995. Con el nivel de avance actual, la paridad de género en los cuerpos legislativos nacionales no se logrará antes de 2063. Y si nos fijamos en Latinoamérica, el porcentaje es algo superior a la media, situándose en el 30% de mujeres diputadas. Shirley Franco fue entre 2015 y 2020 diputada titular del Estado Plurinacional de Bolivia, representando al Partido Unidad Demócrata. Le preguntamos cuál es, a su juicio, la aportación de las mujeres a la política.
La sola presencia de mujeres en la política le ha hecho bien a la democracia y al sistema de representación. Hay que advertir que el Estado no es un espacio sin historia. En su configuración se cristaliza tradiciones, jerarquía, valores y toda una cultura que está marcada por la supremacía de varones. Y obviamente las recién llegadas, las mujeres, irrumpen para disputar estos espacios o tener que someterse a un sistema que no las representa. Me explico. Más tarde que temprano, las mujeres que han contribuido a conquistar la democracia en sus países se dieron cuenta que han obtenido una democracia con un sistema de representación que no las contemplaba. Y ese sistema, tal como está, sin mujeres, no ha podido resolver las demandas y problemas históricos de las mujeres: el desempleo, la dependencia económica, la deserción escolar, la brecha salarial.
Shirley Franco habla claro y conciso, y es evidente que la agenda de las mujeres, sin dirigentes políticas que la pongan en la primera línea de los asuntos de relevancia, habría quedado relegada y no se hubieran producido los avances de los últimos años. Un progreso que nos ha hecho mejores como sociedad y que ha tenido lugar gracias al aumento de la presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política. La política boliviana refuerza esta idea con un mensaje que sintetiza bien cuán de revolucionario está siendo la mayor presencia y la incidencia real de las mujeres en política. Cómo está cambiando la narrativa, la agenda y el mundo en el que vivimos. Y cómo hay determinados temas que fueron considerados menores por mucho tiempo y hoy forman parte de la estructura sobre la que se sostienen nuestras sociedades.
Por tanto, el primer aporte, no el único, de las mujeres en la política es que están cambiando el lenguaje en la política, están cambiando la natura de la política. Es decir, es impensable un parlamento que apruebe leyes a favor de la mujer sin mujeres. Un parlamento compuesto por hombres no hablaría del trabajo doméstico compartido. Un parlamento compuesto exclusivamente por hombres probablemente no hubiera logrado la tipificación del feminicidio como tal en el Código Penal, no se discutiría el tema de asistencia familiar o no habría leyes que visibilicen más los tipos de violencia de género o no existiría políticas de subsidio a las mujeres en estado de gestación. Todos esos temas que son demandas y problemas históricos de las mujeres, se han introducido gracias a la presencia de mujeres y a la incidencia de movimientos feministas en la agenda y la institucionalidad política de los países. Es decir, ninguna de las conquistas que han obtenido las mujeres para la reivindicación de sus derechos ha sido una dádiva o una concesión de los hombres o de partidos políticos o de un sistema de representación en las cual ellas no eran contempladas.
Y no solo eso, existen pruebas firmes y cada vez más numerosas de que la presencia de mujeres líderes en los procesos de toma de decisiones políticas mejora dichos procesos. En un informe de ONU Mujeres destacan dos ejemplos de eso. Una investigación sobre los consejos locales de la India puso de relieve que el número de proyectos de abastecimiento de agua potable en zonas donde dichos consejos están liderados por mujeres era un 62% mayor que en el caso de aquellas cuyos consejos están liderados por hombres. Y en Noruega se estableció una relación de causalidad directa entre la presencia de mujeres en los consejos municipales y la mejora de la cobertura en la atención infantil. Incluso en los escenarios políticos más polarizados, las mujeres demuestran liderazgo político al trabajar por encima de las divisiones partidarias con sus colegas. Por ejemplo, al combatir la violencia de género, la aplicación de licencias de paternidad y maternidad, los servicios de cuidado infantil, los temas relacionados con las pensiones o las leyes de igualdad de género y reformas electorales para avanzar hacia la paridad política. Por todo esto, le preguntamos a Shirley Franco si avanzamos en igualdad cada vez que una mujer alcanza un puesto de responsabilidad política.
Yo creo que el déficit de representación femenina en cargos jerárquicos en sí no es el problema, sino las causas que dificultan o que impiden que las mujeres lleguen a estos cargos y estos espacios jerárquicos. Es decir, lo que tenemos que hacer es atacar las razones por las cuales, a medida que se va avanzando en puestos de liderazgo, se reduce la presencia de mujeres. La escalera en los puestos de dirección y liderazgo es cada vez más empinada para las mujeres y menos empinada para los hombres. Y eso es lo que hay que atacar. Y si aquellas mujeres que han logrado los espacios de responsabilidad no combaten las causas para que la escalera de ascenso sea menos empinada para las mujeres, entonces en realidad no estamos avanzando en igualdad.
Ein Blick in die Führungsetagen der Wirtschaft, aber auch der Politik zeigt uns, dass wir jedenfalls noch nicht am Ziel sind.
Un vistazo a los puestos de liderazgo en el mundo empresario, pero también en la política, nos muestra que no hemos alcanzado el objetivo. El lema de las Naciones Unidas para este año es las mujeres en el liderazgo hacia un futuro igualitario en un mundo COVID-19. Un lema muy acertado, porque tenemos que tener cuidado de que esta pandemia no nos haga volver a caer en aquel reparto de roles que creíamos superados. Otra vez, son las mujeres las que tienen que hacerse cargo de coordinar el homeschooling, el cuidado de los niños y su propio trabajo. No puede ser que las mujeres desempeñen un papel decisivo en nuestras sociedades y que al mismo tiempo no participen por igual en las decisiones importantes de la política, la economía y la sociedad.
Und gleichzeitig nicht gleichberechtigt an wichtigen Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beteiligt sind.
Este es un fragmento del mensaje por el Día de la Mujer de la canciller Angela Merkel. La canciller alemana plantea con claridad la problemática. Hacen falta mujeres que cambien el sistema desde dentro para facilitar la llegada a puestos de representación y decisión. Mujeres que no reproduzcan el monopolio de los hombres y que trabajen para crear unas condiciones diferentes para la participación, para poner en marcha una agenda política diferente. Mujeres que terminan convirtiéndose en modelo para otras, que luego deciden seguir sus pasos.
Es muy importante tener modelos de rol, y lo cierto es que hasta hace un tiempo atrás, cuando yo estaba enfocada en el mundo corporativo, tenía muchas empresarias y emprendedoras que eran modelos de rol, tanto locales como internacionales. Y cuando llegué a la política, una de las principales cosas que me llamó la atención es que el avance de las mujeres en política era muy inferior al avance logrado en el mundo privado y en las corporaciones. Y por lo tanto, no es tan sencillo encontrar modelos de rol. Aquí en Uruguay tenemos nuestra primera vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, y es una mujer que le ha abierto muchísimo el camino a otras mujeres, sin lugar a dudas, y eso lo reconocen desde todos los partidos políticos.
Hemos escuchado a Laura Raffo, presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional de Uruguay. Esta economista y empresaria fue candidata a la Intendencia de Montevideo en las elecciones de 2020. La idea de Raffo es retomada por la diputada boliviana Shirley Franco. Ella sitúa el hecho de no tener muchos modelos de liderazgo femenino que inspiren como una de las razones para la perpetuación de los roles de género.
El no tener muchos modelos de liderazgo femenino que inspiren es uno de los problemas que ha permitido esta petrificación de los roles de género, ¿no? Pero creo que poco a poco ya estamos teniendo más ejemplos de mujeres que inspiran, cuya trayectoria es alentadora. Y a mí en lo particular me gusta Angela Merkel. Ella ha demostrado, digamos, ¿no?, una especie de liderazgo equilibrado entre lo firme y lo sensible, sin agresividad y sin dramatismo. Es decir, una combinación perfecta para el manejo de situaciones de crisis.
Les preguntamos a Laura Raffo y a Shirley Franco su opinión sobre las cuotas de mujeres en los partidos y en las instituciones. Si creen que han servido al objetivo que buscaban. Si se han demostrado como una herramienta útil para aumentar la participación y el poder de las mujeres y profundizar así en una política más parecida a la sociedad que quiere representar.
Creo que las cuotas políticas para aumentar la participación de las mujeres se han probado ser efectivas a nivel mundial porque aceleran el cambio, ya que está comprobado que si el ritmo de incorporación de mujeres al mundo político siguiera en estos niveles, se demoraría muchísimos años en alcanzar la igualdad.
Rafa nos explica que la experiencia con esta herramienta en Uruguay no ha sido positiva porque la ley de cuotas establecía que un tercio de la lista debía estar integrada por mujeres. Pero en muchas ocasiones, el lugar que los partidos le reservaban a esas candidaturas eran en puestos en los que no tenían posibilidades de ser elegidas. Una buena idea para aumentar la representación de las mujeres que, en manos de los partidos, dominados mayoritariamente por hombres, no terminó de funcionar.
Las acciones afirmativas y el sistema de cuotas, incluso hasta llegar a la paridad, sin duda alguna han servido. Pero han servido simbólicamente. Y lo voy a explicar. En Bolivia hemos tenido primero un sistema de cuotas que ha sido insuficiente. Después hemos tenido el sistema de paridad que incluso ha sido insuficiente. Y recién cuando se ha combinado en la ingeniería electoral lo que es paridad con alternancia, es que se ha podido efectivizar la representación femenina más equivalente con la masculina.
Desde Costa Rica nos llega una opinión diferente a la de Rafo y Franco, por parte de María Inés Solís, diputada en la Asamblea Legislativa de ese país por el partido Unidad Social Cristiana.
En cuanto a las cuotas, considero que sí han jugado un papel muy importante. Sin embargo, yo soy más de la tesis de que las mujeres podemos y debemos llegar a ocupar los cargos por nuestras capacidades profesionales.
Le preguntamos a Solís, que fue vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica entre 2018 y 2019, ¿qué políticas públicas considera necesarias para avanzar en la igualdad?
Debemos de fortalecer todas aquellas iniciativas que vayan en la línea de evitar cualquier tipo de discriminación o violencia en contra de las mujeres, no solo en la política, sino en cualquier ámbito. Y para que se dé la transformación cultural que necesitamos, considero que todo empieza en la educación, el empoderamiento, que las mujeres crezcan conociendo sus capacidades y que tengan la posibilidad de hacer una realidad cualquier meta que se propongan.
Para Laura Raffo, economista y política uruguaya, lo más importante es reconocer que la brecha de igualdad existe y que la menor participación de las mujeres en la vida pública tiene que ver con una serie de barreras estructurales que la dificultan. Increíblemente, apunta Raffo, hay ámbitos en los que todavía en el siglo XXI se discuten estas cosas. Para Shirley Franco, el sistema de desigualdad se cimienta en la división sexual del trabajo, en la petrificación de los roles de género y plantea una serie de políticas públicas que son necesarias para que nuestras sociedades sean más iguales, más justas y se pueda aprovechar mejor el talento de las personas.
Por ejemplo, se necesita políticas que ayuden a la mujer con las tareas no remuneradas. Por ejemplo, compartir la licencia de maternidad y paternidad para instalar que el cuidado del hogar es una corresponsabilidad tanto de hombres como de mujeres. Por ejemplo, se tiene que hacer políticas que busquen que las empresas se vean forzadas a conciliar horarios laborales con actividades familiares, para que las mujeres tampoco no se tengan que sentir culpables o responsables al momento de tener que elegir entre el trabajo, la empresa y la familia, digamos, ¿no? Entonces, la manera de disminuir esta desigualdad y el déficit de representación de mujeres es luchando contra esta división sexual del trabajo.
María Inés Solís desde Costa Rica, Laura Raffo desde Uruguay y Shirley Franco desde Bolivia nos han guiado en este episodio dedicado a analizar el papel de las mujeres en política en el marco del Día Internacional de la Mujer. No es casualidad que sus voces y sus mensajes hayan ocupado casi todo el espacio en este podcast, reivindicando su derecho a contar en primera persona su experiencia qué barreras tienen que superar diariamente y qué políticas públicas y cambios en el sistema debemos realizar para seguir avanzando en la igualdad. Para que en el siguiente informe de la ONU Mujeres los datos sean más alentadores. Para que podamos vivir en sociedades más iguales y más justas. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresa a dialogopolitico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Y recuerda, en este tiempo de pandemia, cuídate y cuídanos, respetando las indicaciones de las autoridades. Depende de cada uno de nosotros. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de Diálogo Político, un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer. Nos escuchamos muy pronto.